la verdadera historia de los olímpicos peruanos. No hay pasaje más legendario en el fútbol peruano que la participación de nuestra selección en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Generación tras generación se han ido exagerando los hechos, deformando las circunstancias directamente, contradiciendo lo que recogen los documentos de la época, hasta llegar a la historia que manejamos hoy y que los peruanos aceptamos como verdadera. La intención de este artículo es aproximarse a los sucesos del Campeonato de Fútbol de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde una perspectiva diferente, dejando de lado los hechos distorsionados y las verdades a medias que tradicionalmente se acumulan sobre este punto en la prensa peruana. Explicar las circunstancias en las que se dieron estos hechos y derrumbar algunos mitos que han impedido un entendimiento cabal de lo que fue el fútbol peruano en la década de 1930. Debemos tener en cuenta que la participación de los futbolistas peruanos en los Juegos Olímpicos de Berlín está asociada con otros mitos menores que, en buena medida, han distorsionado la historia de nuestro fútbol, hasta crear el convencimiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Apoyados en la mítica campaña de Berlín, los cañonazos de Lolo Fernández, la habilidad de Manguera Villanueva, las atajadas del mago Valdivieso, la picardía del futbolista peruano que asombra en Europa, han ido creciendo hasta crear la impresión de que en la década de 1930 nuestro fútbol estaba entre los mejores del mundo, y a la luz de los resultados puede afirmarse que no es así. La versión peruana. Faltan 4 minutos, 3 minutos. Perú ataca sin pausa, como si la ventaja de un gol no fuera suficiente. Los sofocados austriacos no podían contener aquella ofensiva incesante, sobrehumana. 2 horas tardaba la contienda. Los hombres superiores, la gran raza que debía dominar el mundo, daba lástima. Así, apiñada en su área, despejando a ningún lado, Lolo Fernández no se acuerda de quién recibió la pelota, pero está próximo a la valla cuando lo derriban entre 3 austriacos. Pito, el árbitro, Christiansen, no cobrará penal, aunque sobran razones. Dice que arriba, que no le hagan teatro. Lolo se incorpora como aturdido y Villanueva acomoda la pelota, escupe en el centro y la acaricia como a un animal. Primo, con toda tu alma. Lolo asintió. Cojones, qué barrera más extraña. 10 jugadores cerraban el arco. Eso no es lícito. Iba a protestar cuando sonó el silbato. Dios mío, dame fuerzas para meterla como sea. Embistió la pelota, nada más que 5 pasos. Al fin, hincó la zurda en el pasto, envió la derecha a demoler la bola. ¡Pum! Zumbó como un proyectil que se curvaba por alto y a la izquierda hasta entrar en gol. Volvió a asombrarse el estadio. 4º gol y otros 3 anulados a la mala. Lolo baja la cabeza, sonríe. Otros van a abrazarlo. Allá en el arco de Kainberger, los austriacos se apelean. Anochecía en Berlín, cuando Christiansen sopló el pito, recogió la pelota, salió hoscamente. Había ganado el Perú, 4-2, por lo menos. En las tribunas del Hertha, los peruanos cantaban el himno nacional. El texto anterior es solo un extracto del libro de Guillermo Tordic, Una historia del fútbol peruano, 1975, dedicado a la actuación de la Selección Nacional de Fútbol en los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936. Entre los peruanos, de ese tono es más o menos la historia que se maneja acerca de los legendarios olímpicos de Berlín, una historia que, a grandes rasgos, solemos resumir así. El fútbol peruano tuvo su primera participación olímpica en los Juegos de Berlín 1936, con una selección encabezada por Lolo Fernández y Alejandro Villanueva, y en la que figuraban los 11 jugadores del Sport Boys, campeón local. Tras una sacrificada travesía, los bravos futbolistas peruanos llegaron a Alemania y asombraron al mundo con su juego exquisito. En la primera ronda golearon 7-3 al exigente seleccionado de Finlandia, y en su segundo partido derrotaron 4-2 a Austria, uno de los mejores equipos del mundo. pese a la actuación del árbitro noruego Christiansen, que favoreció descaradamente al equipo europeo. Ese triunfo le dio al Perú el pase a las semifinales del torneo, y, por la calidad de su fútbol, los blanquirrojos eran grandes candidatos a ganar la medalla de oro. Sin embargo, Adolfo Hitler no podía permitir que en esos Juegos Olímpicos, organizados para demostrar la superioridad de la raza aria, un equipo compuesto en su mayoría por negros y mestizos le ganara a Austria. Suficiente amargón había tenido con que el corredor negro Jesse Owens derrotara en las pruebas de velocidad a los atletas alemanes. En un arrebato de cólera, el Führer ordenó que se jugara de nuevo el partido Austria-Perú, bajo cualquier pretexto, a puerta cerrada y rodeado el campo de amenazantes agentes de la policía alemana. No fuera que a los peruanos se les ocurriera ganar de nuevo. Con el argumento pueril de que la cancha del estadio Hertha, donde se había llevado a cabo el primer juego, no tenía las medidas reglamentarias, las autoridades olímpicas, presionadas por Hitler, ordenaron que se repitiera el partido. Los dirigentes peruanos no aceptaron tamaña injusticia y retiraron a todos sus deportistas de los juegos y fueron acompañados en su protesta por delegaciones de otros países del continente en valioso gesto de solidaridad americana. Estos son los detalles más o detalles menos que los peruanos nos hemos creído sobre esa historia. Sobre el viaje a Berlín. Los de Berlín 1936 fueron los 11 Juegos Olímpicos de la era moderna. Se celebraron del 1 al 16 de agosto con la participación de 3.959 deportistas de 49 países, bajo el impulso de Alfredo Benavides, miembro del Comité Olímpico Internacional. El Perú se inscribió por primera vez en los Juegos y participó con una delegación conformada por 70 personas, 59 deportistas, 5 entrenadores, 4 dirigentes y 2 masajistas. El presidente de la delegación peruana fue el señor Claudio Martínez, y las disciplinas en las que Perú se inscribió fueron fútbol, básquet, atletismo, natación, ciclismo, boxeo y esgrima. El equipo peruano de Berlín 1936 ha sido el más numeroso que ha asistido a unos Juegos Olímpicos. El financiamiento para la participación del equipo olímpico de Berlín es una historia única en el deporte peruano. Para hacer posible el viaje, el Comité Olímpico Peruano inició una colecta entre firmas, instituciones y personas privadas de Lima y Callao. El gobierno del general Óscar R. Benavides financió parte de los gastos y se obtuvo algún dinero colocándole un sobreprecio a las entradas de los espectáculos deportivos de la época. Esta primera participación peruana en unos Juegos Olímpicos tuvo metas concretas. El Comité Olímpico quería darle a la juventud peruana ejemplo a través del deporte, con una participación olímpica. Además, se esperaba acercar el deporte a las masas y presentar al Perú ante el mundo como una nación joven y deportista. El viaje de la delegación peruana a Berlín fue posible en gran medida gracias a aportes privados, pues el gobierno central solamente contribuyó con 20.000 soles de los 100.000 soles necesarios para cubrir el presupuesto original. La colecta llevada a cabo por el Comité Olímpico logró juntar 61.247 soles, estando entre los principales donantes la Municipalidad de Lima, el Círculo Deportivo Italiano, el Banco Central de Reserva y diversas empresas de origen alemán afincadas en el Perú. El viaje hasta Berlín tuvo que realizarse en condiciones franciscanas. La delegación peruana viajó de Lima a Génova en tercera clase del Horacio, transatlántico de bandera italiana, en travesía que duró más de 3 semanas, del 13 de junio al 7 de julio de 1936. Llegando a Génova, los deportistas peruanos se trasladaron en tren hasta la capital alemana y se instalaron en la Villa Olímpica de Berlín el 8 de julio por la noche. El protagonismo que cobró la selección de fútbol opacó la presencia de otros brillantes deportistas peruanos en estos juegos. El nadador Walter Ledgar, por ejemplo, que había clasificado a la final de los 400 metros estilo libre, competencia en la que no pudo participar porque toda la delegación blanquirroja se retiró de los Juegos por el escándalo del fútbol. A estas alturas, la selección de Vázquez, dirigida por Coco Cárdenas, había ganado los dos partidos que había disputado, ante Egipto y China, pero dejó la competencia por el mismo motivo. Otros destacados deportistas que integraron la delegación olímpica fueron el nadador Daniel Carpallo, Carpio, los atletas José Pavo Farías, Antonio Cuba y Carlos de la Guerra, y el boxeador Eulogio Quirós. Esa fue la versión peruana. Ahora vamos a ver las versiones fuera del Perú. Ya ha quedado reseñada la manera como los peruanos tenemos registrada la participación de nuestra selección de fútbol en Berlín 1936. Sin embargo, fuera del Perú y no en castellano, son otras las historias que se cuentan sobre la participación peruana en estos Juegos Olímpicos. En la memoria del Comité Nacional de Deportes y Comité Olímpico Peruano, año 1936, el presidente de esta institución, Eduardo Dibós Dammer, recoge una de estas versiones que dice así. El Daily Sketch de Londres estampó que 1000 peruanos con fierros, cuchillos y revólveres habrían invadido el campo de juego, inutilizando a 3 jugadores austriacos que habían tenido que ser sacados en camillas, terminando el partido con 8 jugadores contra 11 peruanos. Y así por el estilo se difundieron toda clase de grotescas e inverosímiles versiones en Bélgica, Francia, Noruega, etc. Después de la partida de la delegación de Berlín, nos informaron los delegados y adjuntos que por poco días quedaron y conocen el idioma alemán, que los altoparlantes de las estaciones de radio en numerosas calles se encargaron de propagar, censurar contra los peruanos, tildándolos de cobardes, que habían huido ante los valerosos jugadores austriacos. No quedan ahí las versiones del otro lado del famoso Austria-Perú. Mientras los olímpicos peruanos eran recibidos como héroes nacionales en el Callao, en Europa se contaban otras historias. Según el propio Dibós Dammer, como reacción de la FIFA, que en forma indirecta y por medio de escribidores que, tanto por línea, están dispuestos a estampar falsedades y canalladas, los diarios de Berlín guardaron un mutismo raro, pero los corresponsales alemanes de periódicos ingleses y franceses esparcieron por Europa toda clase de versiones fantásticas y malévolas. En estas versiones europeas se cuestionaba, primero, la condición de amateur de los futbolistas peruanos, requisito indispensable para participar en los Juegos Olímpicos, y para probar su carácter profesional, se difundió la noticia de que la selección peruana había ofrecido sus servicios para presentarse a jugar en diferentes ciudades europeas, una vez retirada de Berlín, obviamente, previo pago también. Como antecedente, se mostró la gira que realizara entre 1933 y 1934 por Europa, el llamado Combinado del Pacífico, equipo integrado por algunos olímpicos peruanos que jugó 39 partidos, recibiendo no pocas sumas de dinero. Ya refiriéndose al mismo partido ante los austriacos, otras pestes se contaron de los jugadores peruanos, que abusaron del juego fuerte ante la pasividad del árbitro noruego Christiansen, quien dejó pasar faltas terribles por temor a las amenazas de algunos aficionados peruanos que ingresaron al terreno de juego, y que, amparados en la dificultad de los jueces para identificar a los jugadores, las camisetas no tenían números. Los peruanos hicieron más de un cambio en sus filas antes del inicio del tiempo suplementario. Entonces, las sustituciones estaban prohibidas en el fútbol. Todo eso, fuera de la invasión al campo de los aficionados peruanos y de las agresiones a los jugadores austriacos, por todos esos problemas, la FIFA decidió que el partido se jugara nuevamente el martes 11 de agosto en el Estadio Olímpico con público. Como Perú no se presentó, fue eliminado del torneo. Bueno, ya vimos las dos versiones, la peruana y la versión europea. Ahora vamos a ver la versión oficial. Hay una historia oficial de los Juegos Olímpicos de Berlín. obra monumental dirigida por el doctor Karl Diem, secretario general del Comité Olímpico Alemán, que consta de 1.222 páginas divididas en dos tomos. Es un informe completísimo en estadísticas, resultados, textos y fotos de los Juegos Olímpicos de 1936. En esta obra hay 8 páginas dedicadas al torneo de fútbol. Página 1047 a 1055, entre las cuales se hace referencia al caso Austria-Perú. Y esto es lo que dice. El torneo de fútbol transcurrió sin incidentes hasta el partido Austria-Perú. Se jugó con devoción y espíritu deportivo. Los últimos 4 partidos del torneo, semifinales, definiciones del tercer puesto y primer puesto, se jugaron en el Estadio Olímpico de Berlín, ante asistencias promedio de 95.000 espectadores. Los partidos de las rondas previas, jugados en otros campos pertenecientes a asociaciones deportivas de la ciudad, también fueron vistos por muchos espectadores, registrándose un total de 507.469 asistencias en los 16 partidos del torneo. Solo un incidente enturbió el espíritu de camaradería deportiva de la competencia, surgido en el partido Austria-Perú. Sobre el mismo, este fue el pronunciamiento oficial del jurado de apelación, integrado por J. Rimet, Francia; G. Mauro, Italia; R.B. Sildroyers, Bélgica; R. Pelikan, Checoslovaquia; y A. Johansson, Suecia. A solicitud de la Asociación Austriaca, en la forma y dentro del plazo reglamentario, para presentar un reclamo sobre el resultado del partido jugado el 8 de agosto de 1936 entre Austria y Perú, y atendiendo a que la competencia del jurado de apelación en la materia resulta el texto del artículo 10 de las disposiciones generales para el torneo de fútbol, los reclamos formulados después del comienzo del torneo serán solucionados por el jurado de apelación. Resulta de los informes obtenidos durante el curso de las indagaciones a que se ha procedido que se han producido hechos que han podido impedir el desarrollo normal del partido. No se puede hacer ninguna observación de carácter técnico, pero la organización del partido ha sido perturbada por circunstancias imprevistas. Notoriamente ha sido imposible impedir que los espectadores entren al terreno de juego, y que particularmente uno de ellos, después de haber penetrado al terreno, haya podido dar un golpe a uno de los jugadores. Estas circunstancias contrarias al buen espíritu deportivo pueden ser consideradas como causantes de haber colocado a los equipos en estado de desigualdad. No estando en condición de fijar las responsabilidades respectivas, el jurado de apelación, tomando una resolución de carácter deportivo, decide que el partido se vuelva a jugar a puerta cerrada y sin boleterías el lunes 10 de agosto a las 17 horas. Solo tendrán acceso al terreno los 2 equipos y 3 acompañantes, 14 personas en total, los árbitros oficiales, los miembros del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador, los miembros del Comité de la FIFA, los miembros del Comité de la Federación Alemana de Fútbol, los presidentes de las 2 asociaciones y 2 representantes de la prensa. Queda el jurado de campo encargado de tomar las medidas necesarias. Firmado, Jules Rimet, presidente. Como Perú no cumplió con presentarse al partido de repetición establecido para el 10 de agosto, ni al partido de repetición nuevamente previsto para el 11 de agosto, Austria fue declarado ganador sin jugar y avanzó a la siguiente etapa. Antes de la partida de los peruanos, el representante del Perú explicó que los dirigentes de la delegación simplemente no habían quedado satisfechos con la cuestión del partido de repetición ante Austria. La posición peruana, sin embargo, no estaba de ninguna manera dirigida en contra de la Federación Alemana de Fútbol, que no intervino en este conflicto. El embajador peruano en Londres, Benavides, amigo cercano del presidente de su país del mismo apellido, lamentó que se hubiera producido este incidente como representante peruano en el Comité Olímpico Internacional. Se sintió obligado a dejar constancia públicamente ante todo el mundo que en este penoso asunto ningún organismo alemán tuvo algo que ver. Hasta ahí llega el informe oficial de los Juegos de Berlín 1936, preparado por el Comité Olímpico Alemán. Muy bien, ahora seguimos. Derrumbando mitos. Resulta claro que existen notorias diferencias entre lo que se cuenta en el Perú y lo que se cuenta fuera de nuestro país sobre los legendarios Olímpicos de Berlín. La verdad, como suele suceder, debe encontrarse en el medio de dos versiones extremas, revisando datos de aquí y allá. Es posible ensayar algunas conclusiones. Perú no le ganó a uno de los mejores equipos del mundo en Berlín 1936. Su punto de partida es su momento cumbre, el campeonato mundial que se nos robó en Alemania. Dice en la contracarátula de una historia del fútbol peruano de Thorndike, al presentar el tema tratado en el libro. Dentro de la mitología deportiva local, así se ha presentado el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1936, como un torneo que reunió a los mejores equipos del mundo. No fue así. Ubiquémonos el contexto. En 1930, bajo la organización de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, se disputó en Uruguay la primera Copa del Mundo, ganada por la selección local. Como la FIFA estaba decidida a manejar el fútbol internacional, este deporte fue retirado de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932. Certamen organizado por el Comité Olímpico Internacional en 1934. Se jugó la segunda Copa del Mundo en Italia, ganada también por la selección local, y en el Congreso de la FIFA, realizada en Roma, durante ese torneo, se decidió volver a la órbita olímpica. Como el fútbol se estaba profesionalizando a pasos agigantados y los Juegos Olímpicos eran exclusivamente para deportistas amateur, la FIFA reservó las Copas del Mundo para futbolistas indistintamente amateur o profesionales, que tenían mejor nivel, y dejó los Juegos Olímpicos solo para los amateur. Ambos torneos de fútbol serían manejados por la FIFA y disputados bajo sus estatutos, pero existía la clara disposición de apuntalar a la Copa del Mundo como el torneo más fuerte del fútbol internacional. En abril de 1936, 16 federaciones nacionales inscribieron a sus selecciones para el torneo de fútbol de Berlín 1936, entre ellas la peruana, única representante de Sudamérica. Los países europeos que tenían más desarrolladas sus competencias de fútbol acudieron con equipos conformados por jugadores amateur. Como por entonces el fútbol peruano no tenía estatus profesional, recién lo hizo en 1951, los campeonatos locales pasaron a ser profesionales. El Perú llevó a su selección nacional, conformada por jugadores del Sport Boys, Alianza Lima y Universitario, que habían participado en temporadas internacionales jugando campeonatos sudamericanos y hasta la primera Copa del Mundo en Uruguay hace 6 años. Por antecedentes, las 16 selecciones olímpicas fueron divididas en 2 grupos. Perú entró en el grupo de los equipos fuertes, junto a Italia, Alemania, Noruega, Gran Bretaña, Polonia, Suecia y Egipto. En el grupo de los débiles quedaron China, Finlandia, Japón, Luxemburgo, Turquía, Austria, Hungría y Estados Unidos. Perú y Egipto entraron en el grupo de los fuertes atendiendo a la experiencia de sus selecciones en torneos internacionales. Los olímpicos egipcios, en situación similar a la de los jugadores peruanos, habían jugado la Copa del Mundo de Italia en 1934 y perdieron 4-2 ante Hungría en la primera fase. Hungría y Austria, siendo en aquellos años potencias futbolísticas de primer nivel, fueron colocadas en el grupo de los equipos débiles, porque asistieron a los Juegos de Berlín con futbolistas amateur, no con sus selecciones principales. Se sortearon parejas para la primera fase, y el jueves 6 de agosto de 1936, Perú debió enfrentar a Finlandia, equipo al que eliminó sin mayores apremios, por goleada de 7-3. Lolo Fernández fue la gran figura al anotar 5 goles. 2 días después, ya por cuartos de final, Perú enfrentó al combinado amateur de Austria, que nada tenía que hacer con el famoso Wonder Team, que encabezaba Matías Sindelar, considerado por muchos entendidos como el mejor futbolista de la primera mitad del siglo XX. El Wonder Team austriaco había llegado a semifinales en el Mundial de Italia 34, con un equipo conformado por los siguientes jugadores: Platzker, Casar, Sesta, Wagner, Smitic, Urbanek, Siske, Vikan, Sindelar, Skal y Biert. Ninguno de ellos estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Berlín, porque eran futbolistas profesionales. El austriaco Karel Stockermans, miembro de la RSSF, Asociación Mundial de Estadísticos e Historiadores de Fútbol, y especialista en fútbol de su país, dice, respecto de la participación de Austria en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y el partido ante los peruanos: la historia que tenemos es la siguiente. Austria ganaba 2-0 hasta el minuto 75. Adolf Laudon, una de las figuras del equipo, fue lesionado por una falta malintencionada de un defensa peruano, y Austria se quedó con 10 jugadores en el campo. Perú igualó 2-2 hacia el final del partido. Los aficionados peruanos invadieron el campo y corretearon a los jugadores austriacos. Perú hizo 2 goles y ganó 4-2. Austria protestó el resultado y la FIFA decidió que el partido se jugara otra vez. Pero Perú no se presentó. En realidad, no creo que haya habido interferencias políticas en este caso. Austria jugó con un equipo totalmente amateur y no se esperaba que llegara muy lejos en el torneo. El equipo profesional, por supuesto, era muchísimo más fuerte. En 1936, Austria tenía un régimen político autocrático, pero no era exactamente nacional socialista, ni parte de Alemania. En todo caso, en 1936, los lazos políticos entre Alemania e Italia, que finalmente ganó el torneo de fútbol de Berlín, eran mucho más fuertes que los lazos entre Alemania y Austria. Esta versión nos introduce a una segunda conclusión. Adolfo Hitler no tuvo participación alguna en la eliminación peruana. Se le podrán atribuir multitud de crímenes, pero en el asunto Austria-Perú, el Führer no tuvo responsabilidad alguna. Como ya quedó dicho, la FIFA manejaba el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de Berlín, y los partidos se disputaban bajo sus estatutos. Se instituyó un jurado de apelación integrado por 5 miembros de la FIFA para resolver cualquier problema que se presentara en el torneo. Este jurado estuvo integrado por el histórico dirigente francés Jules Rimet, presidente de la FIFA, el italiano G. Mauro, el belga RW Sil Droyers, el checoslovaco R. Pelikan y el sueco A. Johansson. Este jurado fue el que dictaminó la repetición del partido Austria-Perú. Ellos eran la autoridad en el campeonato, no los miembros del Comité Olímpico Alemán, sobre quienes, ciertamente, Hitler ejercía fuertes influencias. No olvidemos que estos juegos fueron utilizados por el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich como parte de la presentación ante el mundo de una Alemania poderosa y disciplinada bajo el gobierno del Führer. Por eso, no se quería que ningún incidente los empañara. El Comité Olímpico Alemán solo intervino en el caso Austria-Perú cuando se anunció el retiro de toda la delegación peruana y algunas sudamericanas, e intercedió para buscar una salida al conflicto. En el Perú, sin embargo, hubo una confusión al respecto y se implicó en el asunto a todo aquello que remitiera a Alemania. Algunas casas comerciales de propiedad de ciudadanos alemanes fueron atacadas, e incluso el presidente de la colonia Alemania en el Perú se vio obligado a publicar un anuncio en los periódicos en el que deslindaba responsabilidades. Esta es la versión de una fuente indudablemente imparcial, como la del periodista estadounidense David Walekinski, en su monumental The Complete Book of the Summer of Olympics Games, 1996. Recuento de la historia de los Juegos Olímpicos utilizado como base de datos por la prestigiosa revista Sport Illustrated. Esto es lo que dice. El fútbol olímpico, ya debilitado por la introducción de las Copas del Mundo desde 1930 y la exclusión de este deporte en los Juegos de Los Ángeles de 1932, recibió un duro golpe con los incidentes antirreglamentarios suscitados en 1936. En un partido por cuartos de final, Austria ganaba 2-0 hasta el medio tiempo, pero Perú empató con 2 goles en los últimos 15 minutos. Se jugaron entonces 2 tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Para entonces, un pequeño pero bullicioso grupo de espectadores peruanos estaba ya exaltado de la emoción. Lo que sigue depende del continente en el que sea contada la historia. Evidentemente, algunos aficionados peruanos invadieron el campo mientras el juego se desarrollaba y, efectivamente, atacaron a uno de los jugadores austriacos. El equipo peruano tomó ventaja de este caos y anotó rápidamente 2 goles para ganar 4-2. Austria protestó de inmediato y el jurado de apelación, compuesto por 5 europeos, ordenó que el partido se jugara nuevamente 2 días después, a puerta cerrada. Los peruanos se negaron a presentarse y toda su delegación olímpica abandonó los Juegos. Como los colombianos que apoyaron a sus vecinos de Sudamérica, en Lima, manifestantes peruanos lanzaron piedras contra el consulado alemán y el presidente Benavides denunció la maquiavélica decisión de Berlín. Cuando los diplomáticos alemanes apelaron ante Benavides para puntualizar que la decisión no había sido tomada por alemanes, sino por dirigentes de la FIFA, el presidente cambió su posición y culpó de las manifestaciones a los comunistas. En el informe presentado a la Federación Peruana de Fútbol por Claudio Martínez, presidente de la Delegación Olímpica Peruana en Berlín, se dan algunos alcances de la discutida decisión de la FIFA y se responsabiliza directamente a esta organización por la injusticia cometida. Error fundamental del comité organizador de la Olimpiada fue el dar cabida a la comercializada FIFA en un certamen amateur. Error que no fue capaz de corregir, poniendo en su sitio a los mercaderes del deporte, cuando ultrajaron y befaron con un fallo inicuo a una delegación como la del Perú, que concurrió a honrar su presencia de nación joven e idealista. Justas que suponía controladas con justicia y con corrección. Salta a la vista, pues, en forma inobjetable, el deliberado propósito de la FIFA de impedir por todos los medios a su alcance que el campeonato olímpico fuera obtenido por el Perú. Entre las razones que para ello pudiera tener, todas de interés particular para esa institución y en pugna con los intereses del deporte cuyo control ha asumido, está la de no verse privada de los porcentajes que recibe cuando el equipo campeón juega en Europa, porcentaje de los cuales se iba a ver privada si el Perú traía el campeonato a Sudamérica. Se trata, pues, de un interés exclusivamente económico de una organización esencialmente comercializada como la FIFA, explotadora del fútbol profesional y socia de todos los grandes partidos que se juegan en Europa. En todo caso, si aún se cree que Adolfo Hitler intervino en el asunto, habría que hacerse una pregunta. Mientras Perú le ganaba a Austria en otro partido de cuartos de final, Noruega sorprendió eliminando a Alemania con victoria de 2-0. Ese resultado nunca se discutió. ¿Por qué el jefe de gobierno alemán movió todas sus influencias para favorecer abyectamente al equipo austriaco, en vez de hacerlo para favorecer al propio equipo alemán? Algunos podrían decir, es que el enemigo racial y político era el Perú, no Noruega, aliado de Alemania. La historia lo desmentiría 4 años después. Noruega fue uno de los primeros países invadidos por la fuerza del Tercer Reich, en la sangrienta ofensiva de Blitzkrieg, primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Por último, no deja de ser curiosa la manera en la que se ha involucrado a Adolfo Hitler en el caso de la selección peruana de Berlín. Si bien es cierto que en un inicio hubo un sentimiento anti-alemán generalizado en Lima por lo que se consideraba que era una enorme injusticia cometida contra nuestra selección de fútbol, no se ha encontrado ninguna fuente de entonces que responsabilizara al jefe de gobierno alemán por tal medida. Para entenderlo, hay que ubicarse nuevamente en el contexto. En 1936, Hitler era un líder político que contaba con miles de admiradores en todo el mundo, incluyendo el Perú. En nuestro país, uno de los candidatos presidenciales de mayor arrastre popular a las elecciones convocadas ese año, Luis A. Flores, jefe del partido Unión Revolucionaria, adhería claramente a la ideología nacionalsocialista, adoptó la camisa negra y el saludo de los fascistas y proclamó una política intolerante ante comunistas y apristas. Llegó a ser miembro durante el gobierno de Sánchez Cerro. No era una excentricidad que por esos años se considerara a Hitler un estadista exitoso, el principal responsable de haber levantado a la nación alemana del estado de postración en el que le había dejado la Primera Guerra Mundial, hasta conducirla con mano firme, orden y trabajo a la opulenta situación que podía exhibir a través de los Juegos Olímpicos de Berlín. El propio presidente peruano, el general Óscar Benavides, adoptó un modelo de gobierno que bien podría considerarse de inspiración hitleriana. Bajo el lema de orden, paz y trabajo, tomó una serie de medidas populistas y utilizó crasamente a las Fuerzas Armadas para afirmar su autoridad, que ejercía de manera dictatorial, al gobernar sin un Congreso. Benavides estableció un rígido sistema de control sobre la prensa y prohibió toda propaganda que considerara disociadora a sus opositores, comunistas y apristas. Los acusó de diversos crímenes, los persiguió y muchos de ellos fueron desterrados. Dentro de este panorama fundamentalmente anticomunista y antiaprista, las referencias que se hacían de Adolfo Hitler a mediados de la década de 1930 estaban cargadas de elogios y admiración, y en ningún momento se lo vinculó a la decisión de la FIFA que perjudicaba a la selección olímpica peruana. ¿Cuándo, entonces, surgió aquella versión de nuestro mito olímpico que debe a una rabieta de Hitler la arbitraria separación de la selección peruana, compuesta por mestizos y negros, de un torneo donde debía triunfar los representantes de la raza aria? No se ha podido ubicar el momento exacto, pero sin duda fue después de la década de 1930. Con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la fuerte propaganda antihitleriana difundida en películas y libros provenientes de ese país, y posteriormente el descubrimiento de los horrores perpetrados por los nazis bajo el gobierno de Hitler, este pasó a ser ante los ojos del mundo el personaje abominable que retrata la historia desde la década de 1940, cuando en reportajes de la década de 1950 y 1960 se recuerda la campaña de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín, ya aparece la maquiavélica figura de Hitler como responsable del clamoroso despojo sufrido por los blanquirrojos. Aproximadamente 20 años después de ocurridos los hechos, una nueva vuelta de tuerca le daba mayor esplendor a la leyenda de los Olímpicos peruanos en Berlín 1936. No se ordenó la repetición del partido Austria-Perú, aduciendo que la cancha carecía de las medidas reglamentarias. puede cuestionarse el dictamen emitido por los 5 miembros del jurado de apelación de la FIFA, todos europeos, que decidieron repetir el partido Austria-Perú. Pero no es cierto que el argumento utilizado fuera el absurdo de las medidas antirreglamentarias del campo del estadio Hertha. El reclamo austriaco, presentado el mismo sábado 8 de agosto, se basaba en 3 puntos, entrelazados las condiciones del campo, que no daban seguridades a los protagonistas, la agresión a los jugadores austriacos por parte de los aficionados peruanos que invadieron el campo, y la actuación del árbitro Christiansen, condicionada precisamente por la falta de seguridad existente. Si se lee el fallo del jurado de apelación, firmado por Jules Rimet y transcrito líneas arriba, se entenderá que solo se consideró válido el punto de las agresiones. El fallo a la letra decía así: resulta de los informes obtenidos durante el curso de las indagaciones a que se ha procedido, que se han producido hechos que han podido impedir el desarrollo normal del partido. No se puede hacer ninguna observación de carácter técnico, pero la organización del partido ha sido perturbada por circunstancias imprevistas. Notoriamente ha sido imposible impedir que los espectadores entren al terreno de juego y que particularmente uno de ellos, después de haber penetrado al terreno, haya podido dar un golpe a uno de los jugadores. Estas circunstancias, contrarias al buen espíritu deportivo, pueden ser consideradas como causantes de haber colocado a los equipos en estado de desigualdad. En ningún momento se dice que las medidas del campo no fueron reglamentarias. Es más, en el estadio Hertha se jugaron 3 partidos por el torneo olímpico. No solo el Austria-Perú. Los últimos 4 encuentros del campeonato de fútbol por semifinales y las medallas se jugaron en el estadio olímpico. De acuerdo con el programa establecido anticipadamente, el estadio Hertha, remodelado después de la Segunda Guerra Mundial, es utilizado aún por el equipo más popular de la capital alemana, el Hertha Berlín, para los partidos que juega como local en la Bundesliga. Otro punto. La dirigencia peruana, esforzada pero inexperta, no tuvo la firmeza necesaria para defender su posición. Algo anuncia el periodista Teodoro Salazar en su libro Vamos Boys, 1992. Salazar escribe: algunas versiones culpan a los dirigentes que acompañaron a la delegación peruana de incapaces. Se dice incluso que la FIFA solo requería de la presencia de un dirigente peruano para desechar las protestas de Austria, pero ningún dirigente se hizo presente en el momento oportuno. Los acontecimientos se sucedieron así. El sábado 8 de agosto se jugó el partido que por cuartos de final del campeonato de fútbol olímpico ganó Perú 4-2. Una vez finalizado el mismo, los delegados austriacos presentaron su reclamo ante el jurado de apelación. Los dirigentes peruanos no se dieron por enterados hasta el lunes 10 a las 8 de la mañana, cuando a la Villa Olímpica llegó un mensajero de la FIFA, citando a nuestros delegados a una sesión en el hotel Rüsikerhof a las 10 de la mañana. Claudio Martínez, presidente de nuestra delegación, recoge así esos momentos en el informe que presentó posteriormente a la Federación Peruana de Fútbol. Los delegados peruanos salieron de la Villa Olímpica a las 9 a.m., pero como la prueba de bicicletas en carretera tenía lugar en esos momentos, debiendo pasar los ciclistas por la vía que comunicaba la villa con Berlín, los omnibuses recibieron orden de no avanzar hasta que no pasaran los ciclistas. Esto demoró la salida hasta cerca de las 10 a.m. y aún después de partir, el ómnibus desvió su transcurso habitual, llegando con más demora que lo normal. Los delegados peruanos Claudio Martínez, Miguel Dazo, Manuel Mujica Gallo se presentaron recién a las 11:30 de la mañana en el salón de actos de la FIFA, ubicados en el hotel Rüsikerhof. Enterados del reclamo austriaco, los pueriles argumentos merecieron la sonrisa de los delegados peruanos. Según el propio Martínez, Así continúa el informe del presidente de la Delegación Nacional. Terminada la lectura de los indicados documentos, reclamo austríaco e informe del árbitro Christiansen, los cuatro delegados peruanos abandonaron el salón y se dirigieron al vestíbulo del hotel, en espera de la decisión del jurado de apelación. En vista de las inconsistentes razones aducidas por la delegación austriaca, se suponía que el reclamo, después de breve deliberación, sería desechado. Suposición errónea, pues poco después de la una de la tarde, Jules Rimet leyó en francés el fallo del jurado, ordenando la repetición del partido para esa misma tarde. Hechas las traducciones respectivas, Claudio Martínez increpó a los miembros de la FIFA, por lo que consideraba un atropello, y la delegación peruana abandonó de inmediato el hotel, anunciando que el equipo blanquirrojo no jugaría nuevamente ante Austria. Extraña que antes de tomar su decisión, el jurado de apelación no escuchara a los dirigentes peruanos. ¿Será por la tardanza con que llegaron? ¿Será porque no le dieron importancia al reclamo presentado por los austriacos? ¿Y que, conocido el fallo, estos abandonaron la reunión sin intentar alguna negociación, pese a las súplicas, según el propio Martínez, del ingeniero suizo Skirker, secretario de la FIFA? Nuestros delegados se dirigieron a la embajada peruana en Berlín y enviaron un cable a Lima, dirigido a Eduardo Dibós, presidente del COP, para explicar los hechos. Opinó por el retiro íntegro de la delegación peruana de las Olimpiadas, dejando protesta escrita. Consulte presidente de la República, impartiendo instrucciones inmediatamente a la delegación del Perú, escribió Claudio Martínez, Alfredo Benavides, dirigente peruano, miembros del COI, que se encontraba en Berlín. Fue informado el lunes por la tarde de lo sucedido y apoyó la decisión del retiro. Consultado en Lima, el general Óscar Benavides, presidente de la República, fue de la misma opinión. En Lima, la misma noche de ese lunes 10 de agosto, se celebró una sesión extraordinaria del COP, presidida por Eduardo Dibós, en el local de la Federación de Fútbol, como consta en el libro de actas. En esa sesión se dio lectura a los cables recibidos y enviados a Berlín, y se informó que, pese a repetidos intentos, no había sido posible comunicarse telefónicamente con los delegados peruanos en los Juegos. Se levantó la sesión con mociones de aplauso para el señor Claudio Martínez y para el presidente de la República, general Óscar Benavides, por haber demostrado el particular interés que tiene por el deporte nacional. Con su actitud de patrocinar oficialmente el retiro de nuestra delegación como la única solución compatible con la dignidad del país, ha dado a esta medida extrema toda la autoridad que significa el respaldo del primer ciudadano de la República. Solo en la tarde del martes 11 de agosto, en Berlín, el señor Claudio Martínez envió un documento escrito ante el jurado de apelación de la FIFA para asentar la posición peruana, por mediación de Alfredo Benavides, en su condición de miembro del COI y del Comité Olímpico Alemán, preocupado por el retiro de toda la delegación nacional, que podía deslucir los Juegos. Se logró algunos avances. Se desconoció el triunfo por walkover obtenido por la selección austriaca el día anterior y se negoció un nuevo partido para el martes 11 de agosto en el Estadio Olímpico, ya no a puerta cerrada. Sin embargo, el presidente de la República ya se había pronunciado desde Lima y no había marcha atrás. La delegación peruana abandonó la vía olímpica el miércoles 12 de agosto. En Lima, mientras tanto, en otra sesión extraordinaria del COP, se inició las gestiones para que las federaciones de fútbol americanas se retiraran en masa de la FIFA, en protesta por el fallo emitido contra el Perú. El jueves 13 de agosto, sin embargo, llegó un comunicado del Comité Olímpico Argentino que lamentó la imposibilidad moral de acordar la solidaridad requerida, porque nuestra organización ha proclamado y mantiene como principio fundamental el acatamiento absoluto a las resoluciones de la autoridad instituida para dirimir divergencias producidas en torneos deportivos. Hubo mucha confusión, más pasó vacilantes de la dirigencia deportiva peruana. Leído ese texto, algunos dirigentes optaron por dar marcha atrás. El señor Matute recordó que la desafiliación de la FIFA implicaba la automática desafiliación de la Confederación Sudamericana. Si Perú se separa de estos organismos, razonó, ¿quién defendería nuestras tesis en el próximo Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Se optó por la no desafiliación, para mayores sobresaltos. Después llegó un comunicado de la Federación Chilena de Fútbol, declarando que sí estaba dispuesta a desafiliarse de la FIFA. ¿Qué hacer? Una solución a la peruana, preparar un discurso. En sesión extraordinaria del COP, realizada el sábado 15 de agosto de 1936, el dirigente Alfredo Hohagen dio lectura a este pronunciamiento. El Comité Olímpico Peruano no hace sino enorgullecerse patrióticamente de las actitudes tomadas por el país entero en defensa de su dignidad herida y felicitarse de haberlas llevado adelante con prescindencia de la opinión de los demás, pues está demostrado que, salvo excepciones que nos honran, es ingenuo suponer que quienes no son peruanos sientan como propias las ofensas inferidas a peruanos, y es mucho solicitar que por ideales que sobrepasan los linderos nacionales existan organismos capaces de afrontar un sacrificio. Reiteramos nuestro vivo agradecimiento a las naciones hermanas, cuyos espíritus han vibrado al unísono del nuestro, levantándose y protestando efectivamente ante la justicia. Una vez leído este comunicado, hubo salva de aplausos. El jueves 17 de septiembre de 1936, los olímpicos peruanos fueron recibidos como héroes en el Callao. Hubo más discursos, proclamas, votos de aplausos, homenajes, aclamaciones. Nacía la leyenda de Berlín.